La mañana termina y el mediodía llega con la información de RCN Noticias del Mediodía.
Conduce Alejandro Villegas.
En punto el mediodía, bienvenidos, los acompañamos en RCN Radio en este miércoles 18 de junio. A partir de ese momento comienza una carrera contrarreloj para aprobar antes del viernes en conciliación la reforma laboral y desactivar de esa manera la consulta popular vía decreto. Algunos aspectos, Carlos, que vale la pena destacar: el contrato laboral especial, el contrato a término fijo, las condiciones también las que van a ser contratados los aprendices del SENA, las jornadas de horas extras para todas las empresas, en fin. Esta mañana también se conoció un nuevo comunicado de la Fundación Santa Fe que insiste en la extrema gravedad del senador Miguel Uribe e informa que solo se van a emitir nuevos comunicados cuando haya cambios relevantes en su salud. Y esta mañana conocimos la segunda condena por el caso del escándalo de la unidad de riesgo. Se trata del contratista conocido como el Pastuso. Carlos Ibarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, y buenas tardes a todos los oyentes. Y por supuesto, saludos cordiales a Juan Camilo, a David, a Sebastián, a Guillermo. Alejandro, mire que, hombre, pero como en todo, dice usted que para destacar, no sé si positivo o no, pero como en todo, siempre la moneda tiene dos caras. Por supuesto, desde el pacto histórico y desde algunos sectores en el Congreso están destacando que se haya logrado sacar, como usted lo señalaba, la reforma laboral en último debate en Senado, y tiene que conciliarse con el texto aprobado en Cámara. Por eso se habla de la conciliación y usted habla de la contrarreloj, para de aquí al viernes, cuando terminan las sesiones ordinarias, debería salir esta conciliación. Digo, también hay observaciones que están haciendo algunos gremios económicos, sectores empresariales y otros sectores que están advirtiendo que podría tener algunos efectos en el mercado formal del empleo las condiciones nuevas que se han puesto a través de la reforma laboral. Tenemos todas esas reacciones, por supuesto, eso está tanto de un lado como del otro, pero el gobierno todavía está expectante porque para el gobierno no es suficiente lo que se aprobó en el Senado. Están esperando la conciliación, y si la conciliación, primero que se apruebe, tiene que salir un solo texto y tienen que aprobarlo ambas cámaras, la Cámara de Representantes y la Cámara Alta, que es el Senado. Y si la conciliación les satisface, entonces podrían, dice el presidente, o ayer lo decía en su Consejo de Ministros, derogar el decreto, aunque aprovechó para llamar sedicioso y endilgarle delitos al registrador nacional, que no quiso ser, como fuera la expresión que utilizó el ministro del Interior, Armando
Belén, el operador logístico.
Ese que es un simple operador logístico, y el registrador le responde que él es independiente dentro de toda la estructura del Estado. En eso vamos.
Es como un personaje, uno podría hacer el símil de quien está con una granada y entonces dice, yo le quito aquí el gatillo y para que explote. Entonces amenaza usted ahí con el dedo, lo tiene ahí todavía puesto, hasta tanto no, claro, produzca esa decisión.
Si le satisface, fue la expresión que se ha utilizado desde el gobierno, la conciliación que debe salir. Entre tanto, Alejandro, también está la reforma pensional, que la devolvió, como lo habíamos advertido y anticipado también aquí, Alejandro, no solamente en el noticiero de la mañana, sino de las posibilidades que tenía, lo advertíamos aquí al mediodía, la Corte Constitucional, declararlo constitucional, declararlo inconstitucional, o la salomónica, que fue la que utilizó, devolverla a la Cámara de Representantes para que subsane el vicio de forma o de trámite, es decir, lo que no se discutió, debe la Cámara entonces volver a hacerlo. Ahora las inquietudes están, ya lo actuado que pasó, las fechas se mantienen, los cambios y los traslados que se estaban advirtiendo con la reforma pensional empezarían a regir a partir del 1 de julio. Lo cierto, Alejandro, es que se abre una posibilidad a que se extiendan los tiempos para ajustar justamente, bueno, valga la redundancia, para ajustar los términos que ha dado la Corte Constitucional de regresar la reforma pensional, que se vuelva a discutir en los puntos específicos ahí en la Cámara de Representantes y que ahora sí quede establecida como una ley.
Bueno, ojalá mantenga ahí todavía el seguro el presidente de la República y no sea necesario activar esa granada. En noticias del mundo, mucha atención porque Trump sigue analizando las opciones frente a Irán en el sexto día del conflicto con Israel, que no se detiene ahora mismo. en Tel Aviv. Están sonando las sirenas anti-explosivos. El famoso domo de hierro se reactiva para proteger el cielo israelí. La guardia iraní no parece ceder. Juan Camilo Celi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a Carlos y, por supuesto, para todos nuestros oyentes. Bueno, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Porque este es un conflicto cambiante y que genera noticias muy seguido. El presidente Donald Trump salió a los jardines de la Casa Blanca a hablar con la prensa y a confirmarles que lo que están buscando es no un cese al fuego, sino directamente que Irán se rinda. Dijo, una afirmación que después fue desmentida por el propio Irán, que altos miembros del gobierno persa lo habían contactado para supuestamente llegar a una reunión en la Casa Blanca y salvar la negociación que se había suspendido hace una semana antes de los ataques de Israel. Eso dijo el Ministerio de Exteriores y también el enviado de Irán ante la ONU, que era totalmente falso, que no buscaba ningún tipo de rendición Irán. Pero vamos a escuchar primero al presidente Trump hablando sobre este hecho.
Very simple, unconditional surrender. That means I've had it. Okay, I've had it. I give up. No more. Then we go blow up all the, you know, all the nuclear stuff that's all over the place there. No, they had bad intentions. You know, for 40 years they've been saying death to America, death to Israel, death to anybody else that they didn't like. They were.
Dice el presidente que siempre el régimen iraní tenía malas intenciones, había promulgado muerte para Israel, muerte para Estados Unidos, son bullies, dijo al final acá de la frase, es decir, son matoneros. Y por eso había barajado el presidente de Estados Unidos entrar a la guerra de lleno, algo que todavía no se ha decidido, pero parece inminente. Los medios estadounidenses ya hablan de que podría suceder en las últimas horas. Pero el ayatolá supremo Ali Yamenei, que ya está viejo, está enfermo y rodeado y también está siendo apuntado por los misiles estadounidenses. Trump dijo que ya sabía exactamente su ubicación, respondió y dijo que su país jamás se iba a rendir y que no iba a negociar bajo presión. Escuche. Bueno, acá está hablando entonces el jefe religioso y también político del país. Y finalmente, Alejandro, pues le cuento que ¿por qué resolver un interrogante? ¿Por qué Israel necesita a Estados Unidos en esta guerra si ya ha atacado fuertemente a Irán? Porque resulta que para acabar con el programa nuclear necesita destruir bases que están debajo de la tierra. Y para eso solamente Estados Unidos es el único país en el mundo que tiene las bombas necesarias para penetrar 90 metros bajo tierra, que es donde se habla que están esas bases que hacen parte del programa nuclear iraní. El interés de Estados Unidos por entrar a la guerra todavía están, veremos, porque un efecto colateral es que pueden subir los precios del petróleo y esto haría que la inflación dentro de su país suba, algo que socavaría la imagen popular del presidente. Así que es una decisión, por supuesto, muy compleja que tiene en las manos el presidente Donald Trump.
Bueno, estamos en el entretiempo del partido que se está disputando a esta hora del Manchester City con el Wydad. Ese es el Mundial de Clubes, este equipo turco. Don Sebastián Rueda, buenas tardes.
Sí, marroquí, querido Alejandro, con marroquí. Un saludo para usted y para Carlos. Así es, equipo que va perdiendo en este momento 2-0 contra el Manchester City en este compromiso del Mundial de Clubes. El marcador lo abrió para el conjunto inglés Phil Foden al minuto 2 y después Jeremy Doku al minuto 42, mitad de tiempo, en esta competición que se está desarrollando en Estados Unidos, y este compromiso que específicamente se da en el estadio Lincoln Financial Field en Estados Unidos, en territorio norteamericano, específicamente en la ciudad de Filadelfia. Así que más adelante les comentaremos los resultados de los partidos de ayer en esta competición y lo que viene en la tarde.